peor peligro, evitando el peor peligro. Hay muchas cosas peligrosas. Si usted cae y rompe un hueso, es un gran peligro. Si usted tiene un accidente en la carretera y rompe todos sus huesos, es un gran peligro. Si tiene una enfermedad hasta de muerte, es un gran peligro. Pero peor de todos los peligros es si usted muere sin Cristo. Si usted muere y no va al cielo. El problema dice en Mateo 7 que muchos dirán en la hora de su muerte, hasta cuando están delante del juicio de Dios, Señor, Señor, yo fui muy religioso, hasta prediqué en tu nombre, y hasta hice muchos milagros en tu nombre. Y el Señor dirá, mira, tú nunca eres salvo de verdad. Tú no vas a entrar aquí en el cielo porque tú de verdad no tenías tu vida cambiada por fe en Jesucristo. Pero Señor, yo oré una oración y dije, Padre, perdóname, creo en el Señor Jesús. Pero usted no estaba arrepentido para querer realmente cambiar tu vida. Usted realmente no cree en Jesús para transformar tu vida y tu alma y llevarte al cielo. Usted no tenía esta fe. Así que apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Usted está seguro que Jesús te conoce como un hijo de Dios? O Jesús conoce a todos. Puedo decir que sí, Jesús te conoce, pero para aclararlo. ¿Usted está seguro que usted es un hijo de Dios de verdad, que irá al cielo? Cristo dice a los fariseos, todos son hijos de Dios, ¿verdad? Citando Salmos, pero en sentido de creación. Todos somos criaturas, una creación de Dios, ¿verdad? Dios ha creado cielos y tierra, todos los hombres, da vida a todos. Pero solo porque ha nacido una vez creado por Dios, no significa que irá al cielo. Cristo dice a Nicodemo, un gran religioso, un líder de religiones, en Juan 3, dice Nicodemo, aunque usted ha nacido, aunque usted es un judío religioso, aunque usted es muy buena gente, usted tiene que nacer de nuevo o no verá el reino de Dios. ¿Qué es esto de nacer de nuevo? ¿Usted está seguro? No que usted sea religioso, no que usted sea gente buena, pero ¿usted está seguro que ha nacido de nuevo? El libro de Hebreos, todo libro, es para preguntarnos eso. Porque había muchos, como vamos a ver ahora mismo en Hebreos 10, que hacían grandes cosas para Dios, hasta sufrían para el nombre de Jesucristo. Hay muchos monjes, monjas, seguramente que sufren grandes cosas, pero no significa que son salvos ellos mismos. Y así es que el Señor está diciendo, mira, algunos de ustedes antes hacían grandes cosas para Dios, pero ya se han enfriado, ya hasta han regresado a tu religión antigua. Es como si usted ha pisoteado la sangre de Cristo por decir, yo dije que creía solo en Jesús a salvar mi alma y me entregué. Pero realmente yo estuve confiando en mi religión, yo estuve confiando en mis buenas obras, y estoy cansado de tratar de ser tan buena persona, tan santito, y además muchos se reían de mí cuando yo dije que creía solo en Cristo para ser mi Salvador, así que ya he dejado de decir eso. Solo esta semana, la semana pasada, estuve leyendo de personas que son de renombre en el mundo cristiano, han escrito libros, eran pastores y han escrito libros que muchos compraron sus libros acerca de cómo ser un buen cristiano. Y ellos, por lo menos dos o tres que escuché solo en estas semanas, han dicho, yo reniego mi fe, yo no creo nada de lo que yo he publicado. Yo no creo que Jesús es el único Dios y Salvador. Yo no creo que tengo que vivir por Él. Yo voy a vivir mi vida a mi gusto como yo quiero. ¿Cómo puede ser eso? Ese es el libro de Hebreos. Hay un par de cosas en eso. Posiblemente ellos tienen fe y Dios les va a castigar duramente por decir que no tienen fe cuando tienen fe. O a lo mejor ellos primero dijeron que tenían fe, como gustando la palabra, pero no tragándolo, y nunca eran salvos de verdad, aunque dieron cada evidencia que eran salvos. El último versículo aquí, que acaba de repetir el hermano Ávila cuando lo leyó, dice: nosotros no somos de los que retrocedemos. Los que son fieles tienen fe verdadera. El Espíritu viene a tu corazón y vida y le guarda salvo. Le ayuda a mantener la fe que tú tenías. Pero dice en 1 de Juan: algunos salieron de nosotros en las iglesias, porque aunque habían sido diáconos y maestros y todo lo demás, no eran de nosotros de verdad. Estaban, pero no eran. Parecían, pero no eran. Y así dice: nosotros los que tratamos de ser fieles en el poder del Señor, de verdad demostramos que no somos de los que retrocedieron, porque ellos que no son salvos, aunque digan que han sido salvos, realmente están en el mayor peligro. Más que el peligro de la enfermedad, más que el peligro de romper huesos, más que el peligro que hay un accidente que hasta les quita la vida, es el peligro de la horrenda expectación del fuego de Dios, del infierno. Y el Señor dice: Cristo murió para que tú pudieras ser salvo. Es como el buen pastor. Cuando estuve en España, recuerdo en una montaña, en Arcos de Frontera, se llama, y allí en este monte había una verja alrededor y era un redil de ovejas. Y cuando entraron las ovejas, la verja con espinas los guardó de lobos, perros, lo que sea, pero no tenía una puerta. El pastor, el buen pastor, durmió en el vacío que hubiera servido como puerta. Y él era la puerta de las ovejas. Pero así él dio su vida cuando vino un lobo para comer. Así las ovejas, mejor comerme a mí antes de comer las ovejas. Y el Señor se dejó a sí mismo ser crucificado para guardarnos de nosotros. Y entonces resucitó para seguir guardándonos. El hecho es que si uno dice: ay, yo no creo en esa puerta, yo voy a salir de este redil, yo dije que era de redil, pero no me gusta aquí, hay que pasar por encima del pastor que está en la puerta. Dice: yo no creo en él para guardarme, yo voy a cuidarme de mí mismo. Y es como pisotear la sangre de Jesús. Cuando pisoteas el buen pastor y dices: yo voy a salir de aquí, salvarme a mí mismo, el Señor lo permite. Si usted sale, es porque nunca eras de corazón una oveja del Señor. Y así es, que si usted es una oveja del Señor, Dios le ayuda a mantenerse fiel hasta el fin. Pero algunos, para evitar la burla de sus parientes religiosos, que dicen: tú dices que crees solo en Jesús para salvarte, ya no eres de nuestra religión, no crees en nuestra religión, que eso es necesario para salvarte, ay, no quiero nada que ver contigo. Y algunos no aceptan, no aguantan el rechazo de sus familiares y dicen: ok, yo todavía creo en Jesús de mi corazón, de mi manera, pero yo voy a volver a mi antigua religión. La cosa es que nosotros no somos jueces. Algunos que practican su antigua religión, de verdad en su corazón son salvos y lo demostraron un tiempo, pero Dios los va a castigar duramente por alejarse del Señor. Pero algunos están mostrando que nunca eran salvos en primer lugar y van a decir: pero yo fui salvo. Y el Señor dirá: nunca os conocí. Y esa persona corre igual peligro del infierno como uno que es un asesino, mujeriego, homosexual, entregado, que no quiere dejar su pecado, y uno que ha rechazado a Cristo, es un ateo, que va a ir al infierno, igual como un gran asesino como Hitler, que va a ir al infierno. Oh, él va a sufrir más que algunos, es que hay diferentes niveles de sufrimiento, pero van a estar en el mismo infierno, el que dice que es un cristiano, pero no es un cristiano sincero, aunque por un tiempo lo dijo, pero si regresa atrás y dice, ya no creo en el Señor, o yo creo en Jesús, pero no para entregarme mi corazón a Él. Dios es el juez. Si esa persona es un hijo de Dios y va a recibir un castigo como un hijo, o si él nunca era salvo y corre el riesgo del mayor peligro, que es ir al infierno con ateos y con todos los otros pecadores que han rechazado a Cristo, porque él está viviendo su vida como si Cristo no es suficiente. Oh, yo creo en Cristo, pero también necesito mi antigua religión, mis penitencias, mis confesiones. Yo necesito estas buenas obras, además de creer en Jesucristo. Y el Señor dice, usted corre un gran peligro. Nosotros, que somos fieles a Cristo, no somos de los que retrocedieron. Pero hay algunos, pocos espero, que tarde o temprano, si usted no es un cristiano sincero, tarde o temprano, los que estaban con nosotros no eran de nosotros y por eso se apartaron de nosotros, tarde o temprano, usted va a cansarse de estar en iglesias cristianas como esta y va a decir, ya regreso con mi antigua religión o con mis amigos mundanos, ya estoy cansado de pretender que soy un cristiano. Y entonces va a demostrar que usted no era cristiano. Pero si usted acepta a Jesucristo para ser su Salvador y usted es sinceramente arrepentido, usted sinceramente quiere vivir una vida cristiana y ve que no puede salvarse a sí mismo, por eso invoca el nombre del Señor. Señor Jesús, primero perdóname de toda mi maldad. Segundo, cámbiame. Ayúdame a vivir por ti, porque en mi carne, yo un día quiero ser un buen cristiano y el próximo día quiero mi licor, quiero mis mujeres, quiero mis bailes, quiero lo que sea del mundo, quiero mi dinero y mi materialismo. Un día quiero servir al Señor y otro día no. Si usted no está determinado a poner fe en Jesús a cambiar tu vida, de verdad no va a aguantar. Tiene que ser salvo de verdad para no llegar al final y correr riesgo del mayor peligro de ser rechazado por el Señor. Así que hay cuatro cosas que vamos a ver, dos ya hemos visto y dos vamos a ver esta mañana para ayudarnos a evitar el peor peligro, que es el juicio, castigo del Señor. Vamos a ver cuatro verdades para estar seguro que somos salvos y mantenernos firmes en la fe, cómo evitar el peor peligro. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos gracias que tú estás con nosotros ahora y para siempre. Te pedimos que tú nos guardes, Señor, que tú nos ayudes a andar cerca de Cristo y así, Señor, glorificar tu santo nombre. En el Señor, nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Primera de Corintios 10, 12, dice, el que cree que esté firme, cuidado que no caiga. Estar seguro que usted es firme en el Señor de verdad, y hasta un cristiano puede caer, pero un cristiano que se cae va a levantarse otra vez. Dice Proverbios, uno que es justo cae a lo mejor 7 veces, pero cada vez se levanta y sigue adelante confesando su pecado. Pero otros, dicen segundo de Pedro, en Judas, son como puercos que caen en el barro y les gusta allí, porque son puercos. Nunca han cambiado sus corazones, a lo mejor se lavaron, pusieron un cordón de rosa y se vistieron, pusieron perfume, este cerdo, pero sigue siendo cerdo, con gusto del barro. Y así que si un cristiano cae en el barro como un gato cae en barro, es gato, ¿no es cierto? Y se levanta enseguida y se lame y se limpia, no quiere la suciedad porque no es un puerco, es un gato. Y así es un cristiano, no quiere el pecado. A lo mejor tentado cae alguna vez, pero enseguida, ¿qué hago aquí? Esto es sucio, no me gusta, lo confiesa y va adelante. Mientras que otros, ah, de verdad, caramba, me gusta esto. Y no siento que esto está tan mal y da excusas por eso. Pero el hecho es que dice el Señor hace, 1 Corintios 10, 13, para los que quieren la salida, el Señor siempre hace la salida, porque el poder del Espíritu Santo está en su vida. Si cree en Jesús para salvarte, le da su Espíritu Santo y Él te ayuda a resistir la tentación, a cambiar tu corazón y amar la limpieza más que la suciedad. Pero en Efesios 6 dice que estamos en una batalla no con carne y sangre, sino con el diablo, que tira como dardos de fuego a nosotros para tentarnos a volver al mundo. Estos dardos de fuego pueden ser cosas de persecuciones y crítica de la gente que se burla de nosotros por ser cristianos. Y así queremos decir, ay, yo no aguanto esto, ya yo no voy a vivir como cristiano para que no me critiquen tanto. O puede ser un dardo de mala doctrina. Ay, mira, la doctrina de la prosperidad. Yo puedo ser rico si no sigo solo fe en Cristo para ir al cielo, sino que yo puedo ser rico si yo sigo esta doctrina, ¿verdad? O puede ser mala, o puede ser depresiones. Te viene el dardo del fuego, diablo, tú no mereces nada. Cristo no te puede salvar. Tú no tienes que vivir por Él y te sientes mal y sientes como si Dios nunca me va a perdonar y ya estás deprimido. A veces viene desesperación y tentación para impaciencia en el servicio del Señor. Si un día dijiste, voy a servir al Señor y comenzaste, pero no pasa nada. Y hay todas las dificultades, pero parece a ti pocas bendiciones. Y entonces estás impaciente, ¿cuándo vienen las bendiciones que me prometieron en recibir a Cristo? ¿Cuándo viene, verdad, la ayuda? Y ya estoy en desesperación de ser diferente y tener sus bendiciones. Dardos de fuego, el diablo echa para hacernos querer volver a Egipto. Volver al mundo o volver a las antiguas religiones de donde salíamos. El año era 1877, unos 145 años atrás hoy mismo, el 30 de enero de 1877. El nombre era Alejandro Mackay y C.T. Wilson. No sé si C significa Carlos Wilson, a lo mejor Carlos Tomás Wilson, C.T. le llamaron. Alejandro y C.T., señor Mackay, el señor Wilson, fueron llamados para ser misioneros. Entregaron sus vidas a servir al Señor y seis otras personas vinieron con él. Ocho salieron para Uganda, en África, unos meses antes de eso, incluso unos años de preparación. Llegó entonces, un poco antes, en el año, primero del año, antes del día 30 de enero, y ya antes de llegar a Uganda, el hermano Mackay cayó enfermo, casi de muerte, y no podría llegar con el primer grupo, pero él, con la ayuda de Dios, se sanó y finalmente llegó para ser misionero con el hermano Wilson. Pero Mackay y Wilson eran los únicos dos que llegaron a Uganda para servir a Dios. ¿Por qué? Bueno, unos años antes había un gran misionero llamado Livingston, que vamos a hablar de él el sábado en la historia de misiones, David Livingston. David Livingston murió allí en la selva, de no sé dónde, allí en África, de rodillas, estaba orando después de muchos años de abrir casendas para otros misioneros, de testificar a muchas tribus, muy pocos aceptando al Señor, casi no tenía más que un par de conversos, pero siguió, dijo, otros misioneros vienen detrás de mí, yo voy a hacer mapa de todo aquí en África, y yo voy a ser amigos de tribus, y Dios me deja morir, hasta un día un león le agarró en el hombro y le sacudió como un pedazo de carne, y otro africano tenía escopeta y mató al león, pero quedó así vivo, pero Livingston se quedó sin el brazo, solo colgado a su lado por toda su vida, pero siguió por la selva de África. Pero él, cuando estaba para morir, recibe una visita de otro misionero. Bueno, era un periodista que no era ni cristiano al momento, pero este señor llegó y dijo, señor Livingston, yo supongo, y así que se introdujeron, y el otro se convirtió mirando la vida de Livingston, regresó a Inglaterra y dijo, yo también voy a ser misionero. Este señor, como 1870, ¿verdad? 1860, regresó a África para ser misionero y llegó a conocer un rey local de una tribu llamado el rey Mutesa, en Uganda. El rey Mutesa, cuando le conoció, dijo, mira, acabo de recibir un libro de un grupo de musulmanes y usted me trae un libro cristiano, ¿cuál es la verdad? Dice, ojalá algún hombre pudiera venir y enseñarme todas las verdades para que yo sepa qué es la verdad. Señor Stanley, el que estaba allí, que había llegado a ser misionero, no pudo hablarle mucho y se fue, pero publicó en un periódico en Inglaterra la gran necesidad de Uganda y de este rey Mutesa, y como él quería conocer la verdad de Dios, y dice, ojalá había muchos misioneros para llegar a África, pero si llegan, es posible que mueran, porque África tiene enfermedades, muchos asesinos, y usted a lo mejor no sobrevive, pero nos hace falta personas que den sus vidas para Dios, y que abran el camino como hizo Livingston, que le había ganado a Stanley al Señor, que abre el camino para otros misioneros. Estos ocho, especialmente con Mackay y Wilson, dijeron, vamos a llegar. Cuando estaba en el camino, uno de los ocho murió de una enfermedad. Otro de los ocho fue asesinado. Llegó el hermano Mackay a enfermarse, así que llegó Wilson con otros dos. Y esos dos o tres, uno murió de enfermedad, los otros dos fueron asesinados también. Así tiene Mackay todavía enfermo, tiene Wilson, el único que llegó, porque además de eso, dos ya dijeron, ya no vale la pena. Y retrocedieron, dejaron el campo misionero. Dice, ya no aguanto esto. Y ya fueron atrás. Así que tres asesinados, dos volvieron atrás. Uno murió de enfermedad, Mackay finalmente llegó para ayudar a Wilson, solo estaban los dos para servir a Dios de los ocho, y los otros ya renegados o muertos de alguna manera. Eventualmente, cuando era un ancianito, este señor Mackay murió con 40 años de edad. Sí, ancianitos, 40 años de edad para los jóvenes, así es. Fue cuando tenía 27 años de edad, y ahora tiene 40 y muere de enfermedad, dejando solamente Wilson para seguir la obra. ¿Por qué los dos misioneros especialmente iban a volver atrás? Bueno, miraron dos enfermos, miraron tres asesinados y miraron a otros ya luchando y dijeron no valía la pena, y así que volvieron atrás. El diablo tira sus dardos de fuego para desanimarnos. A veces somos creyentes, pero parece que no somos creyentes por volver atrás. El diablo está tentándonos con amor al mundo, con confusión de mala doctrina, con persecuciones y críticas. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos evitar el peor peligro de volver atrás y recibir el castigo del Señor, o volver atrás y mostrar que nunca habíamos sido salvos, y entonces mostrar que vamos a ir al infierno con los otros pecadores? ¿Cómo podemos evitar esto? Primero hemos visto esto, capítulo 10, versículo 23. Primera cosa es recordar las promesas que dan esperanza. Leemos esta mañana, versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recuerda que Dios es fiel y sus promesas son fieles. Confía en Dios y en sus promesas, y así va a mostrar que usted es un cristiano de verdad y va a evitar el peor peligro de no ser cristiano, por recordar quién es Dios, qué ha hecho Cristo, y recordar que Él promete vida eterna a los que creen en el Señor Jesús y bendición para los que le sirven. Recuerda las promesas que dan esperanza. Segundo, versículo 24-25, miramos la semana pasada, además de recordar promesas, es reunirnos con otros creyentes para animarlos a ellos y para recibir ánimo. Reunirnos, y eso nos anima por animar a otros. Versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Anima a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre, sino exhortándonos. Anima a otros y recibe su ánimo y exhortación, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Recuerda que hay una gran esperanza por los que son cristianos. Van al cielo y van a tener grandes galardones, especialmente si han sufrido por el Señor en la tierra. Recuerda esto. Y para seguir fuerte, nos hace falta reunirnos. Yo no puedo seguir fiel. Era difícil en España. Muchos años que solo prediqué a mi esposa. Comenzando aquí en Antioch. ¿Estamos en Antioch? Sí, en Antioch. Entonces, comenzamos con solo mi esposa la primera vez. Y mis hijos pequeñitos, ¿verdad? 3 años de edad o algo. Y entonces llegaron una familia, otras familias, algunos de Alameda venían de su iglesia para animarnos y ayudarnos algunos domingos. Pero por varios meses, pocos, y ya varios se convirtieron y la mayoría de ellos salieron. Y entonces poco a poco Dios iba trayendo otros a la iglesia. Pero era difícil mantenerme firme y fuerte sin tener muchos compañeros cristianos. Difícil mantenerte firme si tú no estás animando a otros y recibiendo ánimo. No vengas a la iglesia solo para recibir ánimo. Tú vas a crecer cuando tú... Los que están enseñando clases de niños, dame testimonio. ¿No es la verdad que usted casi recibe más por enseñar a otros de lo que usted recibe cuando el pastor predica? Es la verdad, puede ser honesto, ¿verdad? Es que usted enseña una clase de niños y por enseñar a otros, usted crece, es más firme. Y entonces, tú también necesitas el ánimo de otros, además de animar a los otros. Pero la tercera y cuarta cosa, que son los dos puntos de estos minutos para terminar, que es parte central del sermón. Recuerda, versículo 26, vamos a leerlo primero. Porque si pecáramos voluntariamente, yo digo, ya estoy cansado de esto, de ser un cristiano sufriendo, entregado. Estoy cansado de ir a la iglesia por los domingos, por la mañana, por la noche, cada miércoles, salir a evangelizar. Estoy cansado de ser tan fiel. Así que voluntariamente voy a dejar de testificar. Entonces, voluntariamente no voy a ir a la junta de oración. Voluntariamente no voy a ir ni los domingos, la noche, ni miércoles. A lo mejor voluntariamente voy una vez a la iglesia. Voluntariamente digo, solo voy a la iglesia de vez en cuando. Y voluntariamente ya no necesito yo la iglesia. Yo puedo ser un cristiano sin la iglesia. Y voluntariamente yo decido ser infiel. Y con eso llego a ser débil. Y entonces voluntariamente dejo de leer mi Biblia cada día, dejo de orar y me debilito. Si pecáramos voluntariamente, porque esto me hace llegar un momento de decir, no hace falta a lo mejor ni ser cristiano, porque usted nunca era cristiano, posiblemente en primer lugar. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted deja de entregarse a Cristo, cree que solo Cristo salva, no va a encontrar en ninguna iglesia otro remedio para tu pecado. Ningún confesionario, ninguna penitencia, ninguna buena obra. Nada va a darte perdón sino Jesucristo. Y si dejas de creer solo en Jesucristo para cambiar tu vida, no hay otro remedio para tu pecado. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Solo queda el infierno para los adversarios de Dios. Pero yo no soy un adversario de Dios. Hay algunos que dijeron que eran cristianos, pero se retroceden voluntariamente, que muestran que no son creyentes, que no creen que la fe en Jesucristo es la única cosa que se necesita para salvación. Tarde o temprano empieza a poner su fe en buenas obras, en su religión, porque siempre tenía dudas si fe en Jesucristo era lo único necesario para cambiar su vida. Y ellos llegan a ser, usted va a mostrar que está en el campo de adversarios de Dios. Si usted no es un cristiano transformado por tu vida para amar, creer en el Señor de manera que cambie tu vida, solo le espera una horrenda expectación del juicio y el hervor de fuego. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios? No tengo que estar en este redil. Yo puedo hacer mi vida como quiera y todavía ser buen cristiano. Y tiene que pisotear el Hijo de Dios para decir, yo quiero hacer otras buenas obras y ser de otra religión para tener mi fe en eso, para salvar mi alma. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Usted fue apartado para recibir la bendición del Señor, pero realmente no quería apartarse, no quería una santificación real, y hiciere afrente el Espíritu de gracia. Es por la gracia de Dios que puedo ser salvo. Yo digo, yo necesito más que la gracia de Dios, solo su perdón. Uno dice que puedo ser salvo solo por creer en Jesucristo, solo por creer en su gracia. No, yo necesito mi religión también, yo también necesito mis buenas obras. Y usted está haciendo afrenta a la gracia, al Espíritu de gracia, y en vez de creer solo en Cristo para salvarte, Dios dice, si no crees solo en Cristo para salvarte, es como pisotear al Hijo de Dios y decir, oh, sí, Cristo está bien, pero yo necesito mucho más que Cristo. Y así que no confíes solo en Cristo, no confíes solo en su gracia, y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia que le quiere convencer, confiar en su gracia para cambiar tu vida. Versículo 30. Pero conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Si Dios juzga al pueblo, su pueblo, ¿cuánto más va a juzgar los que dicen que son su pueblo, pero realmente no lo son? Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y puede saltar el versículo 38, solo la segunda parte del versículo 38. Si retrocediere, no agradará mi alma. El diablo tira los dardos de fuego y es para hacernos tener miedo de seguir a Cristo, y queremos retroceder y con él no agrada mi alma. Esta es la historia de jueces del Antiguo Testamento. La gente dijo, vamos a servir al Señor. ¡Ay, esto es muy difícil! Vamos a vivir parte para Dios, pero parte para el mundo. ¡Ay, pero el mundo ofrece tanto! Yo no necesito ir tanto a la iglesia. Yo puedo mirar en un video cultos de la iglesia, pero puedo yo hacer lo que yo quiero hacer lo demás del día del Señor y la semana. Y entonces está llegando como los jueces a decir, ya, yo no necesito tanto al Señor. Yo tengo mi vida para vivir. Y el Señor en los jueces, cada vez que se alejaron de tener fe en el Señor, entregarse al Señor, envió enemigos. Y así se hicieron esclavos, se hicieron cautivos. Y ya empezaron a decir, ay, yo pensé que volver al mundo sería divertido, pero, ay, Dios está permitiendo que el mundo me persiga y me trate mal. Y, ay, de mí, tiene problemas, dificultades, ¿y quién me puede ayudar? Y el mundo no me quiere ayudar. Yo fui al mundo para su amistad, pero el mundo no me ayuda. Y entonces el Señor dice, voy a mandarte un juez, por eso el nombre de jueces, voy a mandarle un juez para librarte, apuntarte al Dios vivo y predicarle que tú debes arrepentirte y creer de verdad en Jesús. Se arrepienten, creen de verdad en Jesús, el Señor manda liberación de los enemigos y empiezan a servir al Señor con ganas otra vez. Pero entonces empiezan a ser tentados otra vez con el mundo. Ay, yo sé que Cristo me libró de esos enemigos, pero yo necesito un poco del mundo, un poco de los placeres, ¿verdad? ¿Puedo ir a la iglesia y todavía tener eso? Y entonces van más y más con los placeres del mundo, menos y menos con adorar a Dios, con creer en el Señor, y ya pronto muestra que tu corazón realmente era del mundo, solamente saliste del mundo por cautiverio y problemas en tu vida, y así que se va de todo el mundo. El Señor manda otros problemas, otras dificultades, otros enemigos en jueces, para atacar, para cautivar, esclavizar. Ya soy esclavo de mi pecado y, ay, mundo, ayúdame. Nadie me ayuda. ¿Quién me ayuda de mis problemas? Y, Señor, por favor, ten misericordia de mí. El Señor manda otro juez que les predica, que les enseña. Y entonces creen en el Señor, van con el juez les guía para limpiar los enemigos y ya van delante otra vez. Ay, Señor, gracias por tu limpieza. Voy a servirte de todo corazón. Y entonces, pero también necesito un poco del mundo, además. Y la misma historia, una y otra vez, un círculo de todo para Dios, medio para Dios, nada para Dios, problemas. Ah, invoco al Señor, Dios me libra, todo para Dios, medio para Dios, nada para Dios. Vienen problemas. El Señor me castiga. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios, aunque sea como cristiano, un castigo de hijo de Dios. Eso es el versículo de memoria, me parece, para esta semana, para repetir el miércoles, ¿verdad? No te fatigues de la corrección de Dios, o es la próxima vez. Pero de cualquier manera, el Señor castiga al que ama. Pero algunos realmente no son los amados y solamente se mostraban como amados. Así que es horrible solo como cristiano enfrentar el castigo del Señor, pero si no soy cristiano, solamente pretendo entonces tarde o temprano, voy a entregarme de todo el mundo y olvidarme de Dios y la iglesia. Es horrible decir que la sangre de Cristo no es suficiente para darnos entrada al Padre, perdón y santidad. Pero muchos dicen, necesito más que solo sangre de Cristo. Necesito también religión, y ya creo algo en la religión aquí, pero algo en la religión allá. Y entonces muchos dicen que la fe no es suficiente, necesitan ritos y penitencia. Y por eso es como pisotear la sangre de Cristo. Solo creer en la sangre de Cristo y limpiarme de toda maldad no es suficiente. Yo necesito hacer mis propias buenas obras, ser religioso, y eso es hacer frente al Espíritu de gracia, y esa incredulidad causará al Padre a revelarnos lo que somos, pecadores que no somos creyentes de verdad, y entonces vamos a mostrar que merecemos el fuego del Señor con los incrédulos por despreciar la eficacia de la sangre de Cristo y la promesa de su pacto Dice aquí, y así es, que seremos como los que están en números, semejante a los jueces, que dice, ay Señor, yo sé que salí de Egipto para venir a la tierra prometida, pero aquí Señor no hay bastante agua, y ya me mandas maná cada día del cielo, un pan que caí del cielo para comer cada día, y mi alma está harta de este maná, yo quiero carne. Y así el Señor dice, tú no necesitas carne, necesitas fe en mí para proveer lo que necesitas. No, yo quiero carne, yo voy a volver a Egipto. Ok, voy a darte carne, pero con eso castigo. Y vienen muchos codornices y comen carne hasta el cuello de tanta carne. Pero se enferman de esa carne en el desierto. Y allí el Señor manda una mortandad. Dicen, lo siento, Señor, que hemos pedido carne, perdónanos. Ya, pero muchos muertos. Y así que ya piden perdón y ok, el Señor perdona a los que no han muerto. Pero entonces más tarde quieren agua. Y quieren agua no solo lo que es suficiente del Señor, pero mucho más. Y el Señor manda a Moisés, Moisés desobedece a Dios. Y agua sale de una peña porque lo golpea dos veces. Primera vez lo golpeó una vez, está bueno, pero ahora desobedece y golpea dos veces. Y entonces el Señor les manda su agua, pero ya otra vez con mortandad por sus quejas, por sus murmuraciones, por no creer que lo que Dios manda es suficiente. Primera cosa para ayudarnos a evitar el peligro es recuerdo la promesa que da esperanza. Recuerda, número dos, reunirnos con creyentes para animar a otros y recibir ánimo. Y número tres, recuerda la seriedad del castigo del pecado de incredulidad. El pecado de incredulidad es horrible. No creer que Cristo es suficiente. No creer que Él es suficiente para salvarme. No creer que si vivo para Jesús, yo no necesito placeres del mundo. Encima de eso, me quedé impresionado ayer, los jóvenes representaron a los misioneros de la iglesia, unos cuantos. Puede verlo en línea, aunque no se escucha muy bien, con solo un celular por delante. Pero de cualquier manera, preguntaron a los misioneros qué son su pasatiempo favorito. No sé si es porque los misioneros de verdad son santos o si están diciendo que no quieren gustar cosas mundanas. Pero casi cada uno dijo, lo que a mí me gusta es leer cosas cristianas para mi tiempo preferido. O lo que me gusta es tener estudios bíblicos con la gente. Si me invitan a su casa para leer la Biblia y orar, eso es mi tiempo favorito. De solo leer la palabra, leer cosas cristianas, acompañar a otros cristianos para orar y estudiar la Biblia. Como misionero doy crédito que eso es la verdad. Yo casi no tengo muchos hobbies por allí, ¿verdad? Alabar al Señor, cantar a Dios, caminata para salud, pero hasta allí estoy orando toda la caminata. Y entonces es más que nada acercarnos a Dios, es nuestro mayor gozo y placer. El hecho es que muchos no consideran que Cristo es suficiente para su gozo y necesitan cosas mundanas para tener su gozo y placer. Y así es que el Señor dice, no recuerda la seriedad del castigo por creer que necesitas más de Cristo para tu salvación o más de Cristo para el gozo de tu alma y tu placer. Pero para terminar, versículos 32 al final, recuerda el gozo de vivir por fe. Recuerda que hay un gran galardón por vivir por fe. Aunque ustedes sufrieron al principio cuando recibieron a Cristo, recuerda cuánto gozo teníais. Y recuerda otros, como ustedes les ayudaron a otros, que hasta fue a la cárcel por ser cristianos. Hasta hoy en día, en Canadá, y siempre en parte de Europa, siempre en países árabes, hay personas que solo por ser cristianos y predicar la verdad están en la cárcel. Y así en aquellos días especialmente, muchos estaban perseguidos por emperadores en los tiempos de Cristo, tiempo de Roma, después de Cristo, persiguieron cristianos. Pero dice, primero ustedes dijeron, voy a vivir por Cristo. Ay, qué gozo es esto. Ay, me maldicen. Hasta me ponen una multa. Hasta entra un soldado en mi casa y me roba todo lo que tengo. Y dice, esto es para el Estado. Y dice, mire cuando ustedes sufrieron, versículo 32. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otro, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes, cuando entraron los soldados, es decir, todo lo que tienes es del Estado, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué importa si entran los soldados y me quitan todo lo que tengo? ¿Qué importa si todos los vecinos se ríen de mí? Yo tengo gozo en el Señor. Algunos de ellos dijeron eso. Y ahora uno está preguntando si son cristianos, porque se cansaron de sufrir tanto y fueron atrás. Pero dice, recuerda que usted hizo eso pensando que hay un galardón en el cielo para los que sufren para Cristo. Usted dijo que vale la pena sufrir para Cristo. Cuando estuvimos en España, trabajamos con un ancianito. Yo pensé que era ancianito, ya que yo soy más grande, creo que era más joven de lo que yo pensé. No sé si tenía 75 años de edad. En ese tiempo, cuando yo tenía 24 años de edad como misionero, yo pensé que esto era ancianito. Ahora lo veo jovencito todavía. 75 es solo como 7 años de lo que soy yo. A lo mejor él tenía 80 o 90, pero no sé. Pero creo que tenía unos 75, aunque me parecía ancianito. Siempre nos relató que él venía de Barcelona y estaba allí en el tiempo de cuando Franco tenía la revolución, la guerra civil de España, 1948. En 1948, el pastor Sánchez era un pastor en Barcelona y entonces venían soldados a la puerta en la guerra civil cuando Franco ganó la guerra y quería exterminar todos los protestantes en España. España es famoso para eso. Y entonces entró por detrás los soldados, dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Pastor Sánchez del púlpito dijo, estamos predicando la palabra de Dios y alabando al Señor. Esto no es una iglesia, esto es una discoteca de baile, porque el gobierno acaba de hacerse propietario de este local, vamos a quitarle todo lo que tienen y hacerlo sala de baile. Y Pastor Sánchez dijo, está bien, pero déjame terminar el sermón, entonces haz lo que quiere. Predicó el sermón, le metieron a la cárcel después, le exiliaron de España. Su esposa con, no sé si tenía 5 hijos en ese tiempo, 5 o 7 hijos, estaba a base de los Pirineos en el invierno con nieve. Su esposa tenía que caminar con sus 5 o 7 niños por los Pirineos para escapar a Francia para buscar una casa. Cuando le libraron de la cárcel el pastor Sánchez, después de quitarle toda su iglesia, él también caminó por los Pirineos para encontrar a su esposa y por los próximos 15 años vivió en Francia, en Suiza, no sé si un poco en Alemania, en los Estados Unidos. Llegó a ser profesor de seminario en los Estados Unidos de la Iglesia Bautista del Sur. Entonces, con el tiempo, otros 15 años después de criar todos sus hijos en otros países, él aprendió como no sé si 5 o 6 diferentes idiomas. Pudo hablar el hebreo, el griego, el latín de la Biblia, de traducciones de la Biblia, y podría hablar francés y alemán y inglés y español y valenciano en España y catalán en España. Habló muchas lenguas, idiomas. Entonces, eventualmente regresó. No sé si sus hijos ya crecidos o medio crecidos. Y ya comenzó otra vez cuando la cosa era calmado, aunque todavía no permitían iglesias a reunirse. Escóndite un poco allí en Barcelona y un poco donde trabajamos nosotros por Valencia, allí en la iglesia de una ciudad llamada Játiva, que ahora se llama Chátiva por el valenciano. Pero de cualquier manera, allí estableció varias iglesias con otros siempre escondites. Y él habla con gusto de haber sufrido por Cristo, estar exiliado de España, despojado toda la iglesia y todos sus bienes, quitado. Pero no le importaba, porque sabía que había un galardón en el cielo para él. Y así dice versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia. Después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Amén. Si somos salvos en la verdad, nunca debemos perder nuestra confianza que vale la pena servir al Señor. Que eso de alejarnos del Señor nos haría perder los grandes galardones que el Señor tiene para nosotros, aunque nunca vamos a perder la vida eterna, si tenemos vida eterna. Hace falta paciencia de fe. La fe me hace paciencia, paciente para perseverar. Hay algunos, muchos de ustedes que están aquí, que salieron de Venezuela, que salieron de Cuba, que salieron de otros países, algunos de partes difíciles de México. Y allí dicen, aunque tenemos que estar despojados de nuestros bienes, tenemos que vivir en otro país, vamos a seguir al Señor. Amén. Gracias al Señor por su testimonio. Hay otros que dicen, ya que me han quitado mi casa, me han echado de mi país incluso, yo voy a dejar al Señor y no voy a servirle. Pero uno que tiene fe es paciente por saber que este tiempo de prueba, dice, es versículo 37, es poquito. El tiempo es poquito. Parece años, parece mil años. Es de sufrimiento, pero realmente Cristo viene pronto. Vamos a llegar al cielo y decir, lo que yo sufrí de 20 años o 30 años en la tierra, era tiempo poquito para el Señor. Porque vale la pena servir al Señor. Y vamos a llegar al cielo, y si me quitan todo lo que tengo en la tierra, tengo mejor herencia en el cielo, dice aquí. Y así vale la pena. Parece que el sufrimiento es por poco tiempo, pero sabe que al final vamos a ver a Cristo, y así que vamos a ser fiel a Él para la gloria del Señor. Los primeros cristianos creyendo esto, estudiamos esto en la historia de la iglesia, los primeros cristianos, muchos, hasta cuando sus amigos fueron hechos mártires, se presentaron al emperador. ¡Hey! Yo soy cristiano también, yo quiero ser mártir, por favor. Écheme a mí, yo quiero ya ganar ese galardón en el cielo. Mátame si quiere. Y así hasta se ofrecieron ser mártires algunos de ellos. Y nosotros, ¿qué sufrimos para Jesucristo? 38, más el justo. Versículo 38, más el justo vivirá por fe. Pero si no tiene fe verdadera, va a retroceder. Y si se retrocediere, no agradará mi alma. Pero versículo 39, todos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. La fe verdadera me hace perseverar, creyendo que hay mejor galardón en el cielo. Si recibimos vida por fe, debemos entonces vivir la vida cristiana por fe. Si comenzamos la vida por fe, si recibimos salvación por fe, debemos decir, el mismo Dios que me salvó puede ayudarme cada día. Y yo voy a seguir viviendo con fe que el Señor me ayudará hasta el fin. Creí en Él, comencé con fe, voy a seguir con una vida viviendo por fe o no voy a agradar a Dios. Algunos que parecen salvos no son salvos de verdad, y por eso retroceden a su religión antigua o a su vida antigua. Cuando estuve en la universidad, para terminar, había un joven, Dan, que estaba en mi boda. Era el, ¿cómo se llama? El novio principal, el mejor amigo de la boda, ¿verdad? Daniel. Porque habíamos sido compañeros de dormitorio en la universidad cristiana, y él dijo, yo voy a España con usted, pastor. Vamos a ir juntos a España. Daniel se casó con la hija mayor del pastor. Pastor Crosby se llamaba, una iglesia que ayudamos a plantar en Spartanburg, con un pastor más grande, Pastor Crosby. Y entonces allí se casó con Penny, se llamaba, ¿verdad? Nosotros todos a gusto, alegrados. Pero en el tiempo de la universidad yo miré debilidades en Daniel. Yo dije, Daniel me encanta, es súper guapo. Hasta la Universidad Bob Jones en ese tiempo tenía un programa de música en la tele, ¿verdad? Y pusieron a Daniel en primera fila, ¿verdad? Como el mejor cantante, el más guapo y todo. Buen talento, buen parecer, buena inteligencia. Pensé, Dios nos va a usar grandemente en España, seguramente. Pero miré que Daniel siempre tenía un gusto de la música mundana. Y miré que no quería la burla por tener... Esta semana fui y me corté el pelo. Me cortó más corto de lo que me acostumbro, pero me gusta así, es más fresco, ¿verdad? Pero de cualquier manera, él dijo, nunca voy a cortar mi pelo así. Yo voy a mantener mi pelo media oreja y yo voy a mantenerme con la música mundana, aunque voy a escuchar la música cristiana. Tarde o temprano fue totalmente para la música mundana, totalmente para agradar al mundo con su pelo. Se divorció de la esposa, de la hija del pastor Crosby. No sé qué pasó con él después. No sé si está vivo o muerto Daniel. Nunca fue a España con nosotros. Le amaba, le amo. Pero de cualquier manera, Daniel decidió que quería el mundo. Dios quiere que sea, fuera cristiano de verdad. Creo que sí, pero va a tener un gran castigo por eso. Pero al mismo tiempo con Daniel, había un joven visitando la iglesia como tiempo de acción de gracias, llamado Johnny. Johnny, 16 años de edad, vino, teníamos una película acerca del infierno, y él después de la película dijo, yo acepto a Cristo, voy a dejar mis drogas, porque estaba con drogas con 16 años de edad, dejar todo lo malo y voy a seguir a Cristo. Oh, me encantaba tener estudios con Johnny. Pero un día llegué a la casa y la mamá de Johnny dice, hola hermana, ya no está aquí Johnny, se fue a Texas. Texas, de Carolina del Sur, no sé si 500 millas o algo, ¿qué le pasa? Bueno, no sé, decidió ir con sus amigos. La próxima vez que miré a Johnny, estaba en un ataúd, dentro de unos meses. Le habían regresado su cuerpo de Texas por una sobredosis de drogas. Había decidido que el mundo era mejor que Cristo. Aunque había aceptado a Cristo, supuestamente, Dios es el juez. Dios es el juez. Espero que fuera cristiano, pero es muy posible que Johnny había gustado los bienes verdaderos, pero realmente nunca había aceptado a Cristo. Los que son salvos de verdad tienen poder del Espíritu para seguir con fe. No vamos a ser perfectos, pero vamos a crecer en la vida santa. Y esto prueba que Dios nos ayuda a preservar nuestras almas, nos ayuda a perseverar en fe a pesar de persecuciones. ¿Cómo sabemos que esto funciona? Esto es Hebreos 10. La próxima vez, para ver que esto funciona, vamos a ver Hebreos 11. La galería de héroes de la fe, que prueban que aunque uno sufre mucho, puede evitar el peor peligro del castigo de Dios o la condenación de Dios si uno no es cristiano, puede evitar el peor peligro. O el diablo sigue tirando sus dardos, pero nos escondemos detrás de Cristo. Y aunque flaqueamos y caemos, vamos a levantarnos cada vez más. Hay personas aquí que van a caer y levantarse, caer y levantarse, y entonces va a seguir al Señor. Hay personas aquí que parece que usted es un gran cristiano, aguanta burlas, sufrimiento para estar aquí. Pero usted posiblemente no es cristiano, de verdad. Está aquí por otro motivo. Y usted un día va a ser tentado por el diablo, el mundo, y va a decir, esa religión yo no la necesito. Y va a abandonar la iglesia y luego abandonar a Cristo mismo. Hay algunos cristianos que flaquean pero se levantan. Hay otros que nunca eran cristianos en primer lugar. Cada uno tiene que juzgar su propio corazón para ver si está en la fe. Ese es el tema de Hebreos. Hemos llegado realmente casi a la conclusión. Ya viene lo bonito de Hebreos 11. De los héroes de la fe que aguantaron hasta la muerte para servir al Señor. Como dice en Hebreos 12, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. De pie, por favor. Nuestro Padre, esta mañana fue un sermón más largo. Pero pedimos, Señor, que nos perdones y ayudes a los hermanos a perdonarnos por predicar tan largamente. Pero es necesario para predicar las verdades que están aquí, para dar las advertencias y también los ánimos por las dos cosas que nos ayudan a evitar el peligro. Primero, recordando la seriedad del castigo. Segundo, recordando el gozo y el galardón que hay en vivir por fe. Cuando llegamos al cielo y el Señor abre de par en par las puertas celestiales para decir, entra en el reino del Señor, buen siervo y fiel. Oh Señor, vale la pena vivir por Cristo, no importa cuánto sufrimos aquí. Esperamos un día ver al Pastor Sánchez en el cielo, que ya sufrió tanto por el Señor, pero dijo, no importa. Yo voy a ser fiel hasta el fin y fue fiel hasta el fin. Y así muchos que han ido delante de nosotros y nosotros también queremos, Señor, aunque hemos plateado y caído tantas veces, queremos terminar bien, perseverando con paciencia que solo tú puedes dar. Porque si tenemos fe real, tenemos una fe que nos hace paciente y perseverar, a pesar de caídas y luchas. Así ayuda a cada persona aquí a estar seguro que es cristiano de verdad, para evitar el peor peligro. Y ayuda a cada cristiano a estar seguro que está en el camino del Señor, para evitar el peligro del castigo del Señor y para recibir el gran galardón. Hay gozo en servir a Cristo ahora. Y cuánto más habrá gozo mirando los galardones que tendremos en el cielo. Ayúdanos, Señor, vivir por Cristo, a pesar de las dificultades, creyendo en los grandes galardones que tendremos por delante, sabiendo que hay gozo en servir a Cristo aún aquí, ahora, en el nombre de Jesús. Cantemos, haz lo que quieras de mi Señor. En el boletín tiene las palabras. Si usted dice, yo no sé si soy cristiano de verdad. Voy a la iglesia, vengo a la iglesia, respeto a otros, lo que sea. Pero mi corazón nunca me ha entregado de corazón al Señor. Y un día yo sé que no voy a estar aquí siempre. Estoy solo probando esto. A lo mejor usted necesita aceptar a Cristo y ver tu vida cambiada. Usted sabe si es fiel. Usted sabe si es sincero. El Señor puede cambiar tu vida si no es así ahora. Puede ser así ahora. Puede ser, Señor Jesús, me entrego a ti. Haz lo que quieras. Si tengo que sufrir para ser cristiano, así sea, Señor. Pero ayúdame a ser fiel. A lo mejor algunos han flaqueado y caído y han pensado, no sé si voy a ser fiel. Entrégate otra vez al Señor y dice, Señor Jesús, soy un cristiano, pero soy débil. Fortaléceme para seguir adelante. Cantemos entonces, haz lo que quieras. haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, complace siempre en mi tu querer. Si hay alguno que quiere oración, le invitamos a venir y vamos a orar por usted, aunque estaremos orando por cada uno. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que eres, todo lo que has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes. Ayúdanos, Señor, seguir a Cristo a pesar de cualquier dificultad que podamos tener. Te rogamos, Señor, que tu nombre esté exaltado y glorificado en cada vida aquí. Algunos creen que son cristianos, pero no son cristianos. Convéncelos de eso. Hay algunos que son cristianos, pero han flaqueado, han caído. Levántalos, Señor. Fortalécelos. Hay algunos, Señor, que necesitan a Cristo más y más. Y oramos, Señor, que se entreguen a ti en este momento. Bendice el culto esta noche, bendícenos en camino a casa. Que tu nombre esté exaltado y glorificado, pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a bajarme para saludar los que están saliendo. Gracias por estar con nosotros.
I was going to tell you. Pastor, you know what? I lost my voice. I can sing to you.
Estamos tratando como de enseñarle lo más.
Oh, está bien, está bien.
¿Cómo anda el signo?